Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América. Muy buenos días, hoy es viernes 11 de julio del año 2014. Desde los estudios de La Voz de América en Washington les saluda Yoconda Tapia. Estas son las noticias. El Congreso evalúa el pedido de apoyo económico planteado por el presidente Barack Obama para enfrentar la crisis en la frontera. No habrá reforma inmigratoria en este año. Por decisión de la Cámara de Representantes y su liderazgo, que decidió no llevar el proyecto a votación. Y sobre este tema tenemos una entrevista con el legislador republicano por Florida, Mario Díaz-Balart. Saludos amigos, bienvenidos. Esto es Estudio 45. Empezamos con el Congreso, que está realizando el análisis del pedido que el presidente Barack Obama presentó para el apoyo económico necesario y enfrentar la crisis en la frontera. Este es el informe con Jefferson Asprilla.
El presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner, culpó al presidente Obama por la crisis humanitaria en la frontera sur del país y a propósito de la solicitud de fondos por parte del gobierno para atender dicha crisis, Boehner dijo que el legislativo está estudiando la petición, pero advirtió que su bancada no dará un cheque en blanco al presidente. En nuestra frontera sur lo que tenemos es una verdadera crisis humanitaria en curso con menores de por medio. Desafortunadamente es una crisis creada por el propio presidente. Sus acciones dieron a los niños y sus familias la falsa idea de que podían quedarse en Estados Unidos si entraban al país ilegalmente. Por su parte, la líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, destacó lo que calificó de compleja crisis humanitaria y expresó su confianza en que los republicanos lleven a votación la medida presupuestal. Todos saben que es necesaria esta medida suplementaria presupuestal. Esperamos que el liderazgo republicano lo logre entender, porque es en la Cámara donde tiene que comenzar un proyecto de ley suplementario presupuestal con el que deberíamos proceder. La solicitud de $3,700 millones para poner en marcha un plan que frene el ingreso indiscriminado de menores de edad ha avivado las críticas al presidente Barack Obama. Desde los estudios de La Voz de América en Washington les informó Jefferson Asprilla.
Y la Cámara de Representantes, como les informábamos, no llevará a votación, al menos por este año, el proyecto de ley de reforma inmigratoria y no hay fecha a futuro para su consideración. El legislador republicano por Florida, Mario Díaz-Balart, hizo público el anuncio, mostrándose profundamente decepcionado de los republicanos, luego de ser informado de esa situación por el liderazgo de la Cámara. Aseguró que no se dará por vencido y continuará insistiendo en este tema. Díaz-Balart, junto a otros legisladores, republicanos y demócratas, dedicaron tiempo durante más de 2 años para redactar una legislación de sentido común, como él mismo la calificó, asegurando que este era el momento para demostrarle al pueblo estadounidense que la Cámara era capaz de asumir una responsabilidad tan importante y enfrentar un tema tan difícil, especialmente cuando hay una crisis inmigratoria en la frontera. Vamos a hacer una pausa y al retornar estaremos precisamente allí en la frontera con nuestra enviada especial, Celia Mendoza.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Top 10 USA. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Por La Voz de América y el Sistema Boazar.
Nos vamos hasta Brownsville, en Texas. Allí está Celia Mendoza, la enviada especial de La Voz de América, con los muy buenos días para ti, mi estimada Celia. Quisiera que empecemos porque me comentes cómo es la cobertura informativa que se está dando allí en la frontera. Prácticamente todos los medios están con representaciones allí y, por supuesto, entre ellos estás tú.
Buenos días, así es. Muchísimos medios de comunicación de todas partes del mundo, inclusive cuando estuvimos en el refugio para inmigrantes, un periódico de Inglaterra, del Reino Unido, estaba allí tratando de documentar lo que estaba sucediendo, cadenas locales y nacionales, e inclusive aquí en los Estados Unidos por primera vez se le está poniendo atención a este tema de la inmigración, muchos de ellos con enviados especiales que están tratando de entender por qué la gente viene de esta manera y qué es lo que están tratando de hacer al mismo tiempo, desde luego, tratando de buscar una respuesta a esta crisis.
Bueno, Celia, definitivamente este es el tema informativo de la semana y mientras el Congreso está haciendo la evaluación del apoyo económico solicitado por el presidente Obama, ¿qué está sucediendo allí? ¿Cómo están encarando la situación, sobre todo las agencias que tienen que erogar dinero para ello?
Los grupos caritativos están usando el dinero de las donaciones, tienen diferentes sistemas de donación. Al mismo tiempo, las autoridades locales han proveído a muchos de estos grupos con ayuda. Sabemos que en los refugios temporales que tienen les han entregado duchas, les han dado baños portátiles. Esta es una de las partes. El Departamento de Salud, desde luego, les ha dado vacunas. Están tratando de ayudarlos a verificar que no haya ningún problema sanitario. Pero también están tratando de enviar el mensaje a estas familias y a aquellos que viven en sus países, en Centroamérica especialmente, de que no vengan a los Estados Unidos porque no va a haber ningún tipo de garantía de que se puedan quedar. Y esta es una campaña que están empujando muy fuerte porque realmente ellos no quieren que se pongan en el peligro de venir hasta los Estados Unidos y desde luego muchos de ellos en manos de criminales.
Claro, pero además enfrentar una situación bastante complicada. Como tú decías al principio, Celia, los grupos caritativos, organizaciones religiosas de apoyo a inmigrantes, todos ellos son los que se han movilizado y la gente está haciendo donaciones para poder ayudar a tanta gente que ha quedado en estos centros de detención. Muchísimas gracias, Celia. Estaremos nuevamente contigo cuando la semana se inicie y mientras tanto te deseo un buen fin de semana, seguramente con muchísimo trabajo. Gracias.
Muchas gracias.
Un abrazo para ti. Seguimos. Vamos a continuar ahora recordándoles que en nuestra página web boanoticias.com tenemos un especial denominado Crisis en la Frontera. Ahí ustedes podrán encontrar los reportes de Celia Mendoza, entrevistas relacionadas con este tema y, por supuesto, todo el seguimiento informativo de esta crisis en la frontera.
Escuchan Estudio 45.
Y como les informamos, el legislador republicano Mario Díaz-Balart hizo el anuncio luego de recibir la información del liderazgo republicano en la Cámara de Representantes sobre su decisión de no llevar a votación el proyecto de ley de reforma inmigratoria. Tuvimos la oportunidad de entrevistarlo y este es el diálogo. Muchísimas gracias, congresista, por darnos estos minutos de su tiempo. Decepcionado, evidentemente, pero sin perder la esperanza.
No podemos perder la esperanza. Decepcionado porque se me ha informado que este año no va a ser posible. Yo creo que eso es un error. Yo creo que las cosas difíciles hay que hacerlo cuando se pueden hacer. Nunca hay un momento fácil para hacer las cosas difíciles. Nunca hay un momento ideal para hacer las cosas difíciles. Pero el pueblo nos envía a Washington precisamente para hacer las cosas difíciles. Así que este año no lo vamos a poder hacer, desafortunadamente.
¿Cuáles son las razones por las cuales se decide no llevar a votación esta ley que usted ha redactado con otros congresistas y, como usted dijo, con mucho esfuerzo en varios años?
Y con mucho apoyo, y con mucho apoyo bipartidista. Desafortunadamente, el liderazgo ha determinado de que, por distintos factores, incluyendo por la crisis en la frontera y por la falta de ánimo en la Cámara y a través de la Nación, que ahora no lo van a hacer. De nuevo, estoy decepcionado. Estoy en absoluto desacuerdo Yo creo que deberíamos hacer todo lo posible para hacerlo este año.
¿Cuáles eran las diferencias entre la legislación que usted presentó con la que aprobó el Senado? ¿Eran muy marcadas?
Habían algunas diferencias muy marcadas, en algunas áreas donde hay cosas similares, pero unas áreas muy marcadas. Pero sin criticar a otra legislación, nosotros vimos los errores que se cometieron en el 86, y también los errores de la ley del Senado, y pudimos trabajar para arreglar las deficiencias, para cambiar los errores, y además, así que hay algunas cosas similares, pero muchas diferencias, pero sí, lo primordial es que ayude a la economía, asegurar la frontera de una forma donde garantizar que este presidente o futuros presidentes tienen que hacer cumplir la ley, ayudar a la economía de los Estados Unidos, tratar con las personas que están aquí, los indocumentados que llevan años aquí, de una forma justa, razonable, pero exigiendo que cumplan la ley, que se incorporen a la sociedad de los Estados Unidos y al mismo tiempo haciendo todo eso de una forma que se ajusta para las personas que han hecho o que están esperando legalmente para entrar a los Estados Unidos o que han entrado legalmente, y también obviamente siguiendo el Estado y protegiendo el Estado de Derecho, que es una de las razones que todos los inmigrantes estamos en los Estados Unidos. Suena fácil, o no, ha sido muy difícil, han sido años de trabajo, de redacción, de cambios, de negociación, de otra vez cambiar y redactar y negociar, pero por fin habíamos llegado a una situación donde tenemos la mayoría de la Cámara de Representantes republicana, un grupo sustancial de demócratas, pero desafortunadamente, como dije hoy, se me notificó que este año el liderazgo no tiene intención de llevarlo al pleno y por eso estoy tan decepcionado.
Era el legislador Mario Díaz-Balart, republicano por Florida, hablando sobre el tema de la reforma inmigratoria. Ustedes podrán escuchar esta entrevista extensa en nuestra página en internet www.voanoticias.com. Y nos vamos hasta Caracas. Allí está nuestra corresponsal Aymara Lorenzo. Este es nuestro contacto habitual y diario. Siempre me da gusto saludarla. Y bueno, anticiparme para que tengas un buen fin de semana, Aymara, pero hay noticias que todavía tenemos que comentar hoy. Y una de ellas tiene relación con una de las hijas del presidente Chávez. Coméntanos algunos detalles. ¿Cómo estás?
Buenos días, Yoconda, igualmente feliz fin de semana para ti, para la audiencia. Y se trata exactamente de la hija de Chávez, quien era consentida por el exmandatario fallecido, María Gabriela Chávez. Pero no solamente es ella el tema, sino también es el tema de la corrupción. Hay que recordar que el presidente acaba de instalar el Consejo de Estado y ha dicho ya que su gobierno se va a enfocar en luchar contra la corrupción. Y la relación que tiene que ver con María Gabriela de Chávez es que una denuncia que ha sido divulgada en Argentina a través de la venta de 37 mil toneladas de arroz con sobreprecio a el gobierno venezolano por un monto de 23 millones de dólares la involucra a ella como una de las personas relacionadas con las que se estableció el puente entre la empresa BioArt y el gobierno de Venezuela. Ella este jueves en la tarde, a través de su cuenta Twitter, escribió como si le estuviera respondiendo a su padre, como si estuviera hablando con su padre fallecido, y le dijo a él que esta denuncia lo que pretendía era manchar su memoria, porque ella dice que él le siguen temiendo a él en el país, que los venezolanos, los opositores le siguen temiendo a él. Y dijo textualmente: son seres tan básicos que no tienen idea de que la riqueza más grande que siempre me diste y que aquí me dejaste fue tu mirada llena de amor, tu ejemplo de grandeza y tu entrega absoluta. Te siguen atacando, te siguen temiendo. Es lo que ha dicho María Gabriela Chávez por esta denuncia, por la que, por cierto, ni el gobierno ni los funcionarios señalados, entre ellos el exministro de Alimentación Félix Osorio, ha dicho ninguna palabra. Hay una denuncia por esta situación en la Fiscalía y se ha pedido además también a la Cancillería que se le elimine el placet al embajador de Argentina en Venezuela, Carlos Chepi.
Bueno, un tema complicado para cerrar la semana, estimada Aymara, y veremos qué repercusiones tiene de aquí en adelante. Te reitero, muy buen fin de semana y gracias por estar con nosotros.
Feliz fin de semana para ti y para tu audiencia.
Seguimos. Estamos en Estudio 45, desde La Voz de América, en Washington. Hoy es viernes, 11 de julio del año 2014. Soy Yoconda Tapia, bienvenidos. Estamos acompañados, además, por la productora Elena Skotowska y los ingenieros Audrey Ridges y John Dryden. Estas son otras noticias que destacamos hoy. El nuevo caso de espionaje que involucra a Estados Unidos y Alemania será motivo de una reunión de los cancilleres de ambos países. El Departamento de Trabajo de Estados Unidos dice que hay nuevos beneficios laborales gracias a las órdenes ejecutivas del presidente Obama. Y en Argentina, Alemania, están listos. Sus hinchas también. Se cerrará el Mundial Brasil 2014 este fin de semana. Tendremos un reporte sobre ese tema. Vamos a las noticias. El ministro de Relaciones Exteriores de Alemania defendió la expulsión de un funcionario estadounidense de inteligencia. Este es el informe de Luis Alberto Facal.
La decisión de Alemania de expulsar al principal funcionario de inteligencia de Estados Unidos en Berlín fue adecuada, dijo este viernes el ministro de Relaciones Exteriores alemán Frank-Walter Steinmeier. Tomar acción era inevitable, en mi opinión. Necesitamos y esperamos una relación basada en la confianza, indicó Steinmeier. Alemania expulsó al principal funcionario de inteligencia de Estados Unidos en Berlín en una inusual reprimenda contra uno de sus más cercanos aliados, en medio de alegaciones de que Washington contrató operativos alemanes para venderles documentos secretos. En Washington, la portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki, dijo que no tenía comentario al respecto.
Nuestra relación de seguridad e inteligencia con Alemania es muy importante porque ayuda a mantener seguros tanto a estadounidenses como a alemanes. También debo decir que, como se sabe, el año pasado el presidente Obama ordenó una total revisión de nuestros procesos de inteligencia.
Entre tanto, la agencia de noticias Reuters, citando al portavoz de la canciller alemana Angela Merkel, dice que la gobernante podría sostener breves conversaciones con el presidente ruso Vladimir Putin cuando ambos asistan a la final de la Copa Mundial de Fútbol en Brasil el domingo. Desde La Voz de América en Washington, informó Luis Alberto Facal.
El Departamento de Trabajo de Estados Unidos informó que luego de las decisiones ejecutivas que el presidente Barack Obama tomó, hay algunos nuevos beneficios que están ayudando a los trabajadores. Este es el informe con Henry Llanos.
El secretario del Trabajo, Thomas Pérez, entregó un reporte de los avances alcanzados a partir de las distintas órdenes ejecutivas puestas en práctica por el gobierno del presidente Barack Obama para mejorar los beneficios y los pagos a los trabajadores del país. El presidente nos envió una directiva relacionada con la actualización de estas regulaciones en torno a quién puede calificar para horas extras y simplificar las normas para hacerlas más fáciles a los trabajadores y empresas. Esta actualización va a beneficiar a miles de trabajadores que luchan fuerte, pero les resulta complicado avanzar. Pérez agregó que Estados Unidos es uno de los únicos 4 países en el mundo que carecen de licencia familiar pagada, por lo que indicó que su cartera continúa trabajando para cambiar eso. Agregó que también hace esfuerzos para acabar con la discriminación por condición sexual en los sitios de trabajo. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Y un grupo de senadores demócratas presentan un proyecto de ley para enfrentar una decisión de la Corte Suprema de Justicia relacionada con los anticonceptivos. Este es el detalle de esta noticia con Alejandro Escalona.
Un grupo de senadores demócratas opuestos a la reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, según la cual los empresarios, basados en sus creencias religiosas, no tienen por qué pagar anticonceptivos a sus empleados, presentó un proyecto de ley que contrarrestaría el dictamen del alto tribunal. La senadora Patty Murray, del estado de Washington, sostuvo una rueda de prensa al respecto.
Our bill, the Not My Boss's Business Act,
nuestra legislación que hemos llamado Eso no es asunto de mi jefe, aseguraría que ningún empresario medio o corporación interfiera entre la persona y su acceso garantizado al cuidado de la salud. Punto. Y se acabó. Así que, a medida que avancemos con este proyecto de ley, tengo la esperanza de que los republicanos puedan entender que la ciencia demostrable es más importante que las políticas partidistas y se nos unan para revocar esta licencia para discriminar que emitió la Corte Suprema de Justicia.
La Ley de Protección de la Salud de la Mujer ante la Interferencia Corporativa, que es el nombre formal de esta legislación, busca, según el grupo de senadores demócratas, restaurar el derecho de la mujer a tomar decisiones sobre su salud y su cuerpo. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Alejandro Escalona.
Y vamos a irnos a una pausa comercial. Estaremos de retorno enseguida en la sala de redacción de boanoticias.com.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Las noticias.
And we've gone through some very, very tough times.
Los eventos más relevantes.
Y comenzamos nuestro camino.
Esta es La Voz de América y estas son las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en Noticias.com.
Y vamos al encuentro de Flavio Villacorta en la sala de redacción de boanoticias.com con los muy buenos días para ti, Flavio. La situación en Oriente Medio va cambiando minuto a minuto. Es muy difícil y muy complicada. Estados Unidos está muy interesado en mediar para el cese al fuego. ¿Qué novedades tenemos a esta hora?
Bueno, el jueves, o sea, ayer, el presidente Barack Obama llamó al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu para reiterarle la fuerte condena de los ataques contra Israel, pero también ofreciendo negociar un alto al fuego. Algo similar hizo el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, pidiendo máxima mesura para poner fin a la crisis. Lo que sucede es que ninguno de los bandos parece dispuesto a detener esta ofensiva. De hecho, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, le dijo al Parlamento que un cese al fuego ni siquiera está en la agenda. Y así lo demuestra la realidad. Por cuarto día consecutivo, Israel se vio sometida a ataques con cohetes lanzados desde Gaza y ahora también desde Líbano, donde opera un grupo militante chiita de Hezbollah.
Flavio, paralelamente a ello, creo que también se han producido algunas situaciones que tienen que ver con Siria.
De Siria no te puedo decir en este momento, en realidad es en Líbano, de donde hubo un ataque con cohetes. Ahí opera un grupo relacionado con Al-Qaeda, se llaman los batallones de Siad Jarrah, que fueron quienes reivindicaron el ataque.
Exactamente, pero también se difundió un video de uno de los líderes de Hamas en el que se advertía precisamente a Israel que la situación empeoraría debido a los ataques que se han producido.
Bueno, sí, si tú tienes esa información, de hecho, Israel ha respondido continuando su ofensiva sobre Gaza, atacó unos 1,000 objetivos y funcionarios médicos de Gaza dijeron que al menos 3 personas murieron en los ataques del viernes por la mañana, agregándose a los 95 que se han reportado en 4 días de bombardeos.
Exactamente, y el tema también fue abordado en Naciones Unidas ayer, donde se escucharon las denuncias que tienen ambas partes respecto a la situación que, lo reitero, Flavio, me imagino estás de acuerdo conmigo, la situación está empeorando con el paso de las horas.
Así es, no se ve solución inmediata a esta crisis.
A este problema. Bueno, muchísimas gracias, Flavio. Te deseo un buen fin de semana y nos reunimos el lunes nuevamente. Gracias.
Desde Washington, Estudio 45.
Y la semifinal y la final del Mundial Brasil 2014 está ya aquí. Hemos pasado un mes completo de fútbol y con grandes sorpresas. Pero Gesell Tobías, que sigue en Río de Janeiro, tiene más novedades para nosotros. Aquí está el informe.
Al menos 10 jefes de Estado acudirán a Río de Janeiro para disfrutar de la gran final del Mundial en Brasil. Bienvenidos al Mundial 2014, lo vivimos contigo. La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, ofrecerá un almuerzo de bienvenida a todos los mandatarios que asistan a la final de la Copa del Mundo en Río. Al menos 9 mandatarios, además de Rousseff, habrían confirmado su asistencia al partido en el Estadio Maracaná que disputarán argentinos y alemanes. Los presidentes de India, Sudáfrica, Haití, Rusia, China, Alemania, entre otros, forman parte de la lista. Un total de 217 aficionados ganeses que llegaron a Brasil para apoyar a su selección durante el Mundial de Fútbol han pedido asilo en el país. El Comité Nacional para los Refugiados, CONARE, que depende del Ministerio de Justicia, aseguró que estudia cada caso de los solicitantes africanos. El Comité de Apelación de la FIFA rechazó los recursos presentados tanto por el jugador uruguayo Luis Suárez como por la Federación Uruguaya y confirmó los 9 partidos de castigo al delantero Charrúa y los 4 meses alejado de los terrenos de juego para jugar y entrenarse. Suárez fue disciplinado y expulsado del Mundial luego de que mordiera al jugador italiano Chiellini durante el partido de la primera ronda que ambas selecciones enfrentaron. Argentinos confían plenamente en que ha llegado la hora de levantar su tercera Copa Mundialista.
La verdad es muy difícil, la estadística diría que es Alemania. Pero Argentina tiene a Messi, tiene al público y tiene al Papa. Y Argentina será campeón.
Les recordamos que el Mundial 2014 lo vivimos contigo. Soy Gesell Tobías, desde el Mundial en Brasil.
Escuchan Estudio 45.
Y llegamos a viernes y cerramos semana informativa. Nos vamos con música. Les deseamos un feliz fin de semana. Como dice precisamente este tema de Pharrell Williams, Happy. Que la pasen muy bien. Hasta el lunes.